Trending de Milcar FM, capítulo 308. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que encuentras aquí. Hoy es 10 de octubre y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Normán. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la de presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Hoy es de esas veces en las que vengo sobre todo a aprender. Bueno, casi siempre vengo a aprender, pero voy a aprender mucho porque dos de las tres intervenciones no tengo mucha idea de qué van. Empieza Pedro y lo hace con una supuesta guerra que hay en el Opus Dei, entre el Opus Dei, mejor dicho, y el Vaticano. Y es que parece ser que hay una crisis de opinión pública tras la publicación de una investigación financiera. Atención, aquí las finanzas ya tocamos temas muy delicados más allá incluso de la fe. No quiero ofender a nadie que sea una persona religiosa y que siga estos preceptos. Parece ser que además esta guerra la va perdiendo el Opus Dei frente al Vaticano y el Papa Francisco, y decía él un poco así como por goleada, ¿no? Ya que el control del santuario del Opus Dei en Torre Ciudad, provincia de Huesca, ha pasado a otras manos. Bueno, ya os digo, esta es de las de aprender muchísimo, así que escuchemos a Pedro, démosle la gracia y adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Quiero dedicar mi intervención de esta semana en el Trending de Emilcar FM a hablar de una organización de la Iglesia Católica que se menciona tantas veces, que ha tenido tanta importancia incluso en la historia de nuestro país y que en estos momentos está empezando a ser puesta en cuestión y, ¿por qué no decirlo?, a mantener una cierta guerra abierta con el propio poder vaticano, con el propio Papa Francisco. Me salía Pablo, han sido unos cuantos Pablos. Titulaba en Babelia, el diario El País, en su suplemento de cultura, el día 2 de octubre de 2024, un enlace que me pasaba la buena de Rocío Arregui. Manipulación, codicia y poder, la historia no contada del Opus Dei. Tras 5 años de investigación, el periodista financiero Gareth Gore acusa a la organización del secuestro del Banco Popular, explotación y maltrato. Su futuro depende de Trump y de hasta dónde esté dispuesto a llegar el Papa Francisco. La obra es un peligro para sí misma, para sus miembros, para la Iglesia y para el mundo, concluía el periodista Gareth Gore, un periodista de 43 años, inglés, en la obra, nunca mejor dicho, Opus, publicado en España por la editorial Crítica, una investigación de 5 años sobre la organización fundada hace casi un siglo por Monseñor Escrivá de Balaguer. Ya en aquel artículo se ponían encima de la mesa, el contenido de este libro, que creo que es bastante recomendable, aunque no he tenido ocasión de leerlo a punta maneras. Y después nos encontrábamos a lo largo de todos estos días a través de la web de religiondigital.com, un medio asociado al diario.es, digamos el medio a través del que el diario.es informa de religión, pero que tiene su propia entidad, hablando de que el Papa toma el control de Torre Ciudad, el santuario, entre comillas, del Opus Dei, fundado por Escrivá de Balaguer. El Papa Francisco nombra comisario pontificio plenipotenciario al decano del Tribunal de la Rota, el español Alejandro Arellano, tras la disputa entre la obra y la diócesis por el santuario, que recibe ni más ni menos que cerca de 200.000 peregrinos al año. En el diario.es también mencionan a Gareth Gore, el autor del libro que mencionábamos del suplemento Babelia del País, que daba el titular para el Opus Dei: lo más importante es la proximidad al poder y al dinero, la fe es secundaria. Esto es de otra noticia que publicó en su momento el diario.es. Otra noticia: poder, dinero y engaños en el nombre de Dios. La batalla entre la Iglesia y el Opus Dei por el santuario de Torre Ciudad, que como vemos finalmente se ha saldado con el triunfo, vamos a decir, del Papa Francisco. Torrecidad es todo un símbolo para el Opus Dei. Escrivá de Balaguer fue llevado por sus padres a una ermita que había en esa ciudad para agradecer la curación de una grave enfermedad. Y a partir de ahí, el fundador de la obra pensó que aquel debía ser su lugar. Aquel lugar debía ser de su propiedad. Y de hecho, el 7 de julio del 75, 2 semanas después de su muerte, abría las puertas este nuevo santuario gestionado por el Opus. Como vemos, el Papa se está moviendo. El Papa, posiblemente un hombre ya muy mayor y con un estado de salud tremendamente delicado, mucho más delicado posiblemente de lo que nosotros en estos momentos podemos llegar a conocer, pero que quizás, ojalá que no, pero que quizás en un espacio de tiempo no excesivamente largo. Veremos que su salud llevaba tiempo ya deteriorada. Es un papa que ha marcado un perfil progresista dentro de la Iglesia, vamos a decir relativamente progresista. La Iglesia tiene sus pleitesías. No es fácil que la Iglesia dé un giro de 180 grados absolutamente en todo. Hay muchas cuestiones pendientes y abiertas en el seno de la Iglesia, más abiertas de lo que la propia opinión pública menciona habitualmente. Estamos hablando de la importancia del papel de la mujer en la Iglesia Católica, una Iglesia que se está viniendo abajo por la edad, con una enorme falta de vocaciones, vamos a decir. Yo lo veo también en la orden de mi tía monja, como cierran cada vez más sedes de su propia organización de monjas, de sus propios conventos. Bueno, pues es que el mundo avanza, la sociedad avanza, es más difícil incluso ya en algunos países de Latinoamérica, donde las organizaciones religiosas españolas han estado buscando durante años y han encontrado entre comillas vocaciones, igual que en la España franquista o anterior incluso se encontraban, en donde las costumbres familiares y la propia supervivencia de una familia pasaba porque uno de los hijos varones se hiciera sacerdote o entrara en alguna orden religiosa, y desde luego con un montón de mujeres en aquella época, quizás huyendo del patriarcado, aunque en realidad entregándose, como no, a ser víctimas del mismo, entraban a formar parte de órdenes religiosas de mujeres, de monjas, que juegan un papel importantísimo dentro de la Iglesia Católica, pero que evidentemente están separadas de lo fundamental, del sacerdocio, de la consagración y de algunos de los elementos clave. Hay zonas de la Iglesia Católica, incluso diócesis, diría yo, como puede ser, por ejemplo, la diócesis del territorio que yo habito, Vizcaya, en donde cada vez es más un clamor el papel de las mujeres, pero en donde el poder real lo siguen ostentando los hombres. El Papa Francisco ha invitado a mujeres relevantes a algunas de las de los cónclaves, de las reuniones importantes de la Iglesia, pero la Iglesia sigue sin avanzar en dar a las mujeres un papel relevante, más que un papel secundario, como mujeres contemplativas que rezan, que cuidan, en fin, algo parecido a lo que puede ocurrir en la sociedad en general, pero llevado, digamos, al paroxismo. Y ahora toda esta información, este libro de Gareth Gore y todas estas informaciones en torno a la guerra entre el Vaticano y el Opus Dei, una organización tremendamente poderosa, tremendamente millonaria, que ha llegado a controlar bancos como el Banco Popular, un banco que después absorbió completamente, arruinado, vamos a decir, o al menos en quiebra técnica, el Banco Santander. El Opus Dei ocupa prácticamente todos los terrenos que le permite la sociedad, está en partidos políticos de la derecha y de la izquierda, no os engañéis, esto no es una cosa solo de derechas, incluso dentro del independentismo vasco, de lo que se llama Izquierda Abertzale, hay Opus Dei, aunque no os lo creáis, personas muy concretas y no de una manera estructural, pero como puede ocurrir en otros partidos, pero sí importantes. El Opus Dei jugó un papel fundamental en la modernización y en la tecnocratización del tardofranquismo. Se le deben muchas de las aplicaciones del capitalismo, porque Franco era muchas cosas, pero con el capitalismo a ratos se llevaba mal. Al fin y al cabo había por ahí un pozo falangista, en fin, había muchas historias, no me voy a meter en ese berenjenal. Pero ya llegó el Opus a poner las cosas en su sitio, a vendernos la España del pisito y del 600. ¿Y qué queréis que os diga? De aquellos polvos vienen estos lodos. Una organización que llegó a ser prelatura personal del Papa. No lo recuerdo si en estos momentos el Papa Francisco le mantiene ese rango. Un Papa que es lo opuesto, completamente lo opuesto a lo que podría significar el Opus Dei, un Papa jesuita. Esto no es un tema menor. Papa negro, al fin y al cabo. Y de momento, Vaticano I, Opus Dei 0, en un momento en el que además la opinión pública por el libro de Gareth Gore, que te recomiendo, aunque ya digo que todavía no lo he leído, Opus, no está pasando su mejor momento. Su carácter sectario, su necesidad de influir en la política, en la comunicación, su necesidad de poder más allá de la fe y más allá de la religión y más allá de la ética cristiana y del mensaje de Jesús y del Nuevo Testamento, están ahí y sin duda, si me permitís que lo diga desde mi situación de cristiano no practicante y bueno, como diría el bueno de Unamuno, en una continua agonía cristiana, en una continua lucha entre la fe y el absoluto rechazo a la posibilidad de pensar en que algo mágico y algo trascendente puede haber más allá después de esta vida. Digo que, bueno, después de todo esto, pues, en fin, preocupado porque una organización como esta aún no haya sido desmantelada y, como diría el otro de una manera humorística, hayan pedido perdón a las víctimas. Una organización, ¿por qué no decirlo?, de carácter bastante sectario. El Opus Dei, en uno de sus momentos bajos, ojalá que sea el último y no remonte jamás. Muchas gracias por tu escucha, por esta intervención de opinión, absolutamente opinativa de hoy. Gracias por tu respeto y gracias también por tus opiniones si las quieres verter en torno a mi intervención. Te dejo con el resto del equipo Trending y te emplazo a un nuevo capítulo, a una nueva intervención en un próximo capítulo. Hasta pronto, un saludo.
Esta semana se cumple el aniversario, el fatídico aniversario, o horrible aniversario, mejor dicho, del ataque de Hamas a Israel. Desde entonces, pues evidentemente han pasado muchísimas cosas y más que parece que van a venir. No en vano han sido varias veces las intervenciones que sean, o el uso de intervenciones en este podcast hablando de este tema. Esta vez es Manuel el que nos va a acercar a este aniversario y me ha dicho que lo ha hecho de una manera un poco diferente. Me pidió que lo escuchara antes de hacer la presentación, pero he preferido no hacerlo, porque él me dijo, bueno, lo he hecho de una manera rara o extraña. Vamos a ver, o vamos a escuchar, mejor dicho, qué es eso tan raro y extraño, tratándose de un tema tan escabroso, tan delicado y sobre todo tan horrible como es este fatídico aniversario. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Cuando se cumple un año del horrible atentado de Hamas en el Festival de Música Israelí, en medio de los actos de recuerdo y los recordatorios en redes y medios de comunicación, parece que Netanyahu amplía un macabro y premeditado plan imperialista en la zona. Parece que terroristas, milicianos, ejércitos y estados atacan, defienden, en definitiva, matan. La guerra se mueve como si unos y otros estuvieran jugando al Ritz o al famoso Kamchatka, como si de un tablero del Monopoly se tratara. Y mientras tanto, son los de siempre los que sufren. Los familiares de las víctimas siguen preguntándose qué falló aquel día en la seguridad del Estado de Israel. Los secuestrados, si es que siguen con vida, tal vez ya hayan perdido toda esperanza de volver a abrazar a los suyos, de volver a bailar, de volver a cantar, de volver a disfrutar, pues, de un trozo de pan. Como tal vez los suyos hayan perdido la fe en Netanyahu, en la paz, en el regreso de sus seres queridos. Los desplazados tal vez sueñen con volver a sus casas algún día, o a lo que quede de ellas. Volver a mirar por su ventana y ver la vida pasar, a correr las cortinas para que no entre el sol, regar las plantas o salir a la calle en busca de compañía. Los soldados quizá uno de estos días despierten de este mal sueño que por largo, por intenso, por injusto, por ilegítimo, por obligación, se ha convertido en una pesadilla. Los huérfanos puede que ya sean conscientes de que aquel que en medio de la noche o del día le dijo: no temas, pero nos tenemos que ir de esta casa, nos tenemos que ir de aquí, ese, esa, ya no va a volver. Los heridos tal vez estén tratando de lamerse la sangre y las cicatrices, porque la saliva cura. Y piensen tal vez que hay que curar y seguir, o que hay que curar y odiar, o que hay que curar y amar. Las bicicletas, las canicas, las cometas, las pinturas del cole, el balón de fútbol, sueñan con esos más de 11.000 pares de manos diminutas que antes los llevaban de un lado para otro, con sus voces que eran alegría, algarabía, juego, y que ahora se han quedado mudas y mancas. Mientras que todo esto ocurre, le preguntaban estos días atrás a Lorenzo Milá, precisamente en el día de su cumpleaños, le preguntaban en la radio cuándo fue la última vez que lloró, y este respondía: lloro cada vez que veo una crónica de mis compañeros en Gaza, Líbano o Cisjordania. Es insoportable. Feliz día y feliz vida.
Yo tengo 39 años y la verdad es que no hace tantos años, hará unos 10 años, me enteré, porque claro, en mi casa nunca había existido esta fórmula o este contexto, mejor dicho, que los funcionarios, o gran parte de los funcionarios, o diferentes tipos de funcionarios, no tienen un seguro privado, un seguro de atención médica, que no me salía. Y yo esto de verdad no lo sabía, daba por hecho, no sé por qué, que al ser funcionarios del Estado, pues utilizaría la Seguridad Social y punto. Pero esto no es así. Ya os digo, hace como unos 10 años que yo me enteré de esto. Y pues de esto nos viene a hablar un poquito Eduardo, y es que tiene que ver con el riesgo de que la próxima licitación de la cobertura sanitaria de los funcionarios que están dentro de la mutua de Muface, que igual yo esta palabra, que evidentemente es una mutua de seguros, o mejor dicho, asistencia sanitaria dentro de los seguros, la he escuchado muchas veces y no sabía exactamente a qué hacía referencia. Pues bueno, pues eso hace unos años lo entendí. Y es que parece ser que esta licitación no se presenta a ninguna aseguradora. O sea, como que hay una especie ahí de vacío, como que a nadie le interesa. Es evidente que a nadie le interesa si nadie se presenta. Y que esto haría que automáticamente, como eso no se puede quedar sin que se atienda a las personas, pues que más de 1,5 millones de personas directamente tendrían que ser atendidos sobre la sanidad pública. Bueno, vamos a ver, porque seguramente el bueno de Eduardo nos arroje muchísima más información en esta intervención. Adelante, Eduardo.
Hoy traigo un tema que quizá para los que no sean funcionarios del Estado sea, digamos, algo peculiar y desconocido, ¿no? Para quien no lo sepa, los funcionarios del Estado, por ejemplo, los profesores, los policías, bueno, también los guardias civiles, pero los guardias civiles van por otra mutualidad, ¿vale? Pero, en principio, ese tipo de cosas, abogados del Estado, el típico funcionario que te atiende en una ventanilla de la Seguridad Social, por ejemplo, todo esto, no van por la Seguridad Social. O sea, no van por el sistema de la Seguridad Social, el sistema estándar, ¿no? Van a través de una mutualidad que se llama MUFACE, que no es la única, hay otras dos, que son ISFAS, que es de la Fuerza de Armadas, y de la Guardia Civil también, por ser una parte del ejército, y de MUJEJU, que es la de la mutualidad judicial, ¿vale? ¿Por qué es ahora noticia MUFACE, que es la de los funcionarios? Pues que son la mutualidad de funcionarios del Estado. ¿Por qué es ahora mismo esta mutualidad noticia? Pues por una sencilla razón. Porque el 31 de diciembre acaba la actual licitación la actual concesión de la cobertura sanitaria para los funcionarios, que ahora mismo, digamos, tienen tres empresas, DKV, Asisa y Segurcaixa Deslas, y que, no habría que olvidar, que también, un funcionario también puede estar adscrito a la Seguridad Social, se puede adscribir, pero normalmente son estas tres empresas las que dan cobertura sanitaria a los funcionarios, ¿no? Hay quien pueda decir, pues esto por qué, ¿no? Porque los funcionarios tienen esta... porque pueden ir por la privada y nosotros no, no sé qué. Bueno, ¿por qué esto es así? Pues porque antes del 75, muchos funcionarios ni siquiera tenían cobertura sanitaria en condiciones y había unas mutualidades que creaban cada ministerio, incluso muchas veces cada servicio dentro de un ministerio, cada sección, ha creado su propia mutualidad y era una cosa muy caótica, ¿vale? Entonces se crea MUFACE y MUFACE lo que hace es que, dado que los funcionarios no tienen acceso a la Seguridad Social, pues contratan esas... asignando un dinero por cada funcionario, contratan, digamos, ese servicio con empresas privadas. Como digo, también se puede elegir un funcionario y estar adscrito a la Seguridad Social. Pero claro, eso ya es una elección personal del asegurado, del mutualista. Y siempre van a tener a MUFACE por en medio. Es decir, MUFACE siempre va a ser el que va a garantizar esa cobertura sanitaria en el caso de los funcionarios, ya sea en la Seguridad Social o en estas empresas privadas de sanidad, estos seguros sanitarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que antes del 2021 y, bueno, 2022 y la famosa guerra de Ucrania, etcétera, y la subida del IPC, las cuotas de los funcionarios eran deficitarias, perdón, para las empresas sanitarias. Pero podían, por economía de escala y tal, suplirlas. Pero a día de hoy eso prácticamente es imposible. La última licitación fue del 22 al 24, o sea, de 2022 a 2024. Y este año, el 31 de diciembre, esa licitación termina. Y si nadie se presenta a la licitación, lo que ocurriría es que recaerían todos esos funcionarios en la Seguridad Social. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de más de 1 millón de personas. Millón y medio, creo que es más o menos. Y esto representaría un problema para la Seguridad Social. Para los servicios de salud de las distintas comunidades, porque claro, hay que tener en cuenta que ya a día de hoy están bastante saturados y encima le añades 1 millón y medio de personas al sistema, pues como que igual no es lo más recomendable, ¿no? Y podría afectarnos a todos realmente, porque si se satura todavía más la salud pública, pues como digo, no nos iba a beneficiar a ninguno. Entonces, ¿qué es lo que, qué ocurre, qué está haciendo el gobierno, etcétera? El gobierno lo que ha sacado ahora en la licitación es el importe que va a abonar por funcionario, ¿vale? En principio va a ser un 17,20% mayor que era hasta ahora. Hasta ahora, para que os hagáis una idea de dónde está el problema, ¿vale? Un asegurado de la Seguridad Social, por ejemplo yo, un trabajador por cuenta ajena, le cuesta anualmente a la Seguridad Social, reserva a la Seguridad Social un presupuesto de 1.600 euros por asegurado. Es el coste, digamos, que tiene el sistema de salud ahora mismo, unos 1.600 euros por asegurado. Sin embargo, a día de hoy, Muface está pagando 960 euros por asegurado. Es decir, estamos hablando de cerca de 700 euros, entre más o menos, más cerca de los 700 que de los 600, de diferencia. Y, claro, las compañías se quejan de que ellos están abonando esos importes de más. Es decir, esos 600 o 700 euros lo están abonando las empresas. Esto además tiene otra cosa, porque claro, tú dices, ah, qué bien, se van los asegurados de, o sea, los funcionarios, y claro, van a despejar los servicios sanitarios privados. Entonces yo cojo, me hago me abro una póliza en DKV, en Asisa o en Segurquesa DL, me van a atender mejor que antes. Pues no, va a ser todo lo contrario. Porque claro, hay un montón de consultas, de pruebas, etcétera, que ahora mismo se están haciendo los funcionarios, y que las aseguradoras están abonando completas. Quiero decir, el déficit lo están asumiendo las aseguradoras, no los hospitales ni nada de esto. Y sin embargo, en el momento que eso deje de ocurrir y que estas pruebas se realicen en la Seguridad Social, los hospitales, etcétera, o bien van a reducir sus servicios o bien van a aumentar el precio porque ahora tienen menos clientes, ¿vale? Esto es un problema para todos, ¿vale? Para los que estamos en la seguridad, o sea, la sanidad privada, o sea, perdón, pública, y porque va a saturar más este sistema, y para los que están en la sanidad pública privada, porque hay un problema añadido, que es que va a haber un incremento de los precios al haber una reducción del uso. La situación, según las distintas aseguradoras, es inviable porque hay que aumentar el precio, tal y cual. A día del día 8 de octubre, el Consejo de Ministros ha aprobado un incremento del 17,10%. De ese importe por asegurado, que lo sitúa aproximadamente a partir de ahora en 1.200 euros por asegurado. Se reduce el déficit, pero las aseguradoras estaban pidiendo entre un 38 y un 40%. No solamente para, digamos, alcanzar esos 1.600 euros por asegurado del que estamos hablando, sino superarlo para, digamos, paliar ese déficit que han estado teniendo estos años con el actual convenio, que es un convenio de 2 años, del que no se pueden salir. Es decir, una vez tú has aceptado el convenio, si, como ha ocurrido, aumenta el IPC y cambian las condiciones y tal, de la economía y de los precios de las pruebas, etcétera, tú te lo comes con papa. No puedes salirte de ahí. O te tendrías que tener una serie de consecuencias económicas, de sanciones, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que las aseguradoras ahora mismo no quieren asumir ese riesgo. Porque, claro, el problema está no en que este año se haya aumentado un 17, es que a lo mejor el año que viene no se aumenta. Y si no se aumenta el año que viene, aumenta a lo mejor el IPC, aumenta el déficit, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto puede ser un problema, porque si no se presenta ninguna compañía aseguradora para asumir esa cobertura. Y ya os digo yo que como se presenta una sola, tampoco va a ser buena noticia, porque se van a saturar. Si no se presenta ninguna compañía, van a caer todos en la Seguridad Social. Y va a ser un problema para la Seguridad Social y para los usuarios, los que usamos día a día. Si no ocurre... Bueno, y como digo, también para los de la sanidad privada. Si realmente se presentan a licitación, pero esto, digamos, escala y aunque aumenta ahora, la siguiente licitación no aumenta, etcétera, etcétera, pues puede haber un problema, porque ya os aseguro yo que a lo mejor esta vez sí. Pero si no vuelve un aumento, yo digo que las aseguradoras no se vuelven a presentar. Y a lo mejor lo que hacemos es, digamos, trasladar este problema que tenemos ahora a 2026. No lo sé, no sé qué pasará. Pero creo que este tema era lo suficientemente interesante como para que lo tratáramos aquí en Trending.
Gracias por escucharnos en este capítulo 138. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.